Y vamos a ponerle el broche de oro a este No Sonoras del jueves 9 de julio, viajando por la historia. Venga, vamos a hacerlo con Fermín Valenzuela. Fermín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y vamos a hablar con Manuel Ángel Cuenca. Lo haremos pues la próxima semana, porque será ya la última de esta temporada. Pero has querido estar tú en este día porque ya es la última vez que vamos a escuchar tu voz en No Sonoras. Lo haremos también en los mejores momentos del verano, por supuesto, pero no estarás tampoco, Manuel Ángel, en la próxima temporada. Y te quiero agradecer todo este viaje que has hecho con nosotros, todos esos momentos en los que hemos viajado por la historia y lo bien que lo has explicado, lo bien que nos has enseñado, Fermín.
Bueno, yo quería daros también las gracias a ti por esta oportunidad de poder compartir un poquito de estos ratos de historia, de estas curiosidades. La verdad que ha sido muy bonito, muy, muy ameno, pero por desgracia, en fin, la vida pues ha llegado ya al punto de ya de tener que continuar por otro lado.
Pero claro.
Ha sido muy bonito, la verdad, de estar con vosotros.
El sentimiento es mutuo, de verdad, y lo dicho, te lo agradecemos de corazón. Así que tú dirás, ¿con qué cerramos tu participación en No Sonoras? ¿Por dónde va hoy la cosa, Fermín?
Pues mira, me gustaría traer una cosa que eran muy normales en la España del siglo de oro, pero que para nosotros ahora mismo pues se nos pues prácticamente impensable, ¿no? Que se pueda ver pelea por temas de ese estilo y que incluso se involucren autoridades, reyes y toda la sociedad en este tipo de cosas. Y me estoy refiriendo pues a peleas de tipo religioso.
Vale.
Y esas peleas que surgían pues en torno a ver quién tenía una determinada imagen que causaba mucha devoción, o por una reliquia, o por quién tenía que ser el patrón de un sitio en lugar de otro. Y esto, que a lo mejor nos parece que es poquita cosa, pero dio mucho que hablar en aquel siglo de oro. Y bueno, y algunas de esas peleas todavía es la consecuencia, las seguimos sintiendo hasta hoy.
Efectivamente, y era cuestión de Estado en aquel momento. Incluso, bueno, vamos a empezar con la Piedad de Baza.
Pues sí, vamos a empezar ahí con una cosita, bueno, un poquito tranquila, relajada, además que va a tener unas consecuencias, la verdad, que muy entretenida y muy bonita.
Sí.
Porque en este caso lo que vamos a ver un poquito es una pelea en torno a una imagen. Entonces, para intentar explicar un poquito, nos vamos a tener que ir, eso decía, a la zona norte de Granada, a la zona de Baza y de Guadix. Además, en una época muy interesante, porque toda esta historia va a surgir justamente al poquito después que los reyes católicos pues van conquistando toda esa zona, ¿no? De
sí.
Guadix, de Baza, que a Maya le va a quedar poco para que también caiga Granada. Y entonces, justamente, de aquí surge una tradición. Dice que en el año 1490 unos albañiles pues estaban trabajando en un sitio, desencombrando en un lugar. Y entonces un obrero de Guadix que se llamaba Juan Pedernal, uh-huh, pues golpeó un muro. Y entonces escuchó una voz que decía, piedad de mí, piedad de mí. Y entonces cuando quitaron las piedras que había en ese muro y demás, descubrieron una pequeña imagen de piedra de una virgen con el niño, en el que se le veía que tenía la marca del golpe que le había dado sin querer este obrero.
Ajá, vale, con lo cual lo que hace este obrero, como tú bien dices, y el resto de trabajadores de Guadix, es intentar llevarse ese hallazgo, porque ya que lo han descubierto ellos, se lo quieren llevar a su localidad.
Pues claro, esto era lo normal, es decir, sí, si encuentras una imagen, piensa que va a ser para ellos. Y es entonces cuando aquí viene un poquito que la providencia tenía otras ideas, porque dice que cuando querían llevarse esta imagen y la montan en un carro, pues resulta que los animales que tenían que tirar del carro se niegan a moverse, no aceptan irse ni a un sitio ni a otro, se quedan allí. Y entonces pues deciden que, en fin, que ya que parece que todas las señales indicaban que la imagen de la Virgen quería quedarse allí, pues al final decidieron quedársela allí, en Baza, que era donde estaban haciendo todas estas obras. Pero claro, esto que puede parecer a lo mejor una señal del cielo, es decir, en fin, pues se calman los asuntos y ya está todo en paz.
¿Sí?
Pues no, porque en Guadix quería decir, oye, esto no debería pertenecer y lo queremos tener en nuestra ciudad y no que se quedara allí en Baza.
Con lo cual el cabildo de Guadix lo que hace es iniciar un pleito judicial. Piensa, dejaos de señales divinas, que esto es nuestro, que nosotros lo hemos encontrado, y alega derecho de posesión por el descubridor, por ese obrero. Pero ahí es donde entran ya los litigios. Además, años de litigios.
Pues sí, porque esto va a ser verdad que una pelea que se va a tener entre ambos lugares, pero al final se decide eso, es decir, que ya que se ha aparecido allí en Baza, pues que se va a quedar allí en Baza, y efectivamente al final los de Guadix van a tener que transigir, y lo que se va a hacer, pues claro, es decir, que se va a poner esa imagen en una ermita, luego se va a entregar ese lugar a frailes mercedarios para que hagan su convento, y entonces pues al menos la imagen se consiguió quedar allí, al menos pues para proteger a la gente, y bueno, llegar a convertirse en la patrona de Baza.
Junto a Santa Bárbara, casi nada. Bueno, esa disputa histórica se conmemora a día de hoy, lo has dicho tú, que muchas de estas historias que vas a contar también tienen influencia en lo que vivimos hoy en día, y como digo, se conmemora en esa fiesta del Cascamorras. Cuéntanos, porque yo he leído por encima el guión y me ha parecido muy curiosa la fiesta, muy, muy entretenida.
Pues sí, esto es una de las cosas bonitas, porque claro, surgió también la tradición de que se decía, en fin, que lo de Guadix, bueno, firmaban, digamos, por la boca pequeña, que aceptaban que sí, la imagen se quedara allí en Baza, pero surgió una tradición, y era que se decía que sí, cada 6 de septiembre, si un vecino de Guadix, que es el que se conoce como el Cascamorra, conseguía llegar hasta donde se encontraba la imagen de la Virgen y conseguía llegar estando totalmente limpio, impoluto, y llegaba hasta la imagen, pues entonces la Virgen de la Piedad podría ir a Guadix. Pero claro, aquí todos los habitantes de Baza se van a encargar de que eso no ocurra de ninguna manera, de tal manera que cuando llegaba ese Cascamorra, pues claro, toda la población sale para mancharlo, para asegurarse de que no pueda moverse la Piedad de ningún momento. Uh-huh. Y allí pues todo el pueblo, bueno, toda la localidad, todos se vuelcan, de tal manera que se ha convertido ya esa fiesta del Cascamorra en una de las señas de identidad de Baza y algo que une ambas localidades, a Baza y a Guadix.
Claro, porque además, lo has dicho tú, el objetivo es tocar la campana del convento donde se encuentra la imagen de la Virgen sin mancharse. Esto no ha ocurrido nunca, por tanto no puede reclamar que la imagen es de Guadix. Y entonces, una vez que regresa a su localidad, ¿qué pasa? Porque también ahí le espera otra cosa, ¿no?
Pues sí, claro, es decir, ya que no ha conseguido nada, pues le toca de nuevo otra vez de mancharse. Y aquí de nuevo todo eso, asegurarse de nuevo, mantener toda esta fiesta, recordando, es verdad, que en cierta manera sí se recuerda un poquito, es verdad, todos esos pleitos que hubo durante siglos, verdad, que entre Guadix y Baza, pero ahora son localidades, pues que eso, que se encuentran hermanadas con una fiesta tan peculiar y tan llamativa como es el Cascamorras.
Claro, porque él llega a Baza, le manchan con pintura negra con todo lo que tienen, pero cuando llega a Guadix es verdad que le reprochan el que no haya conseguido la imagen, y ahí lo bañan en colores también, o sea que es muy curioso, me ha gustado mucho cómo se celebra esa fiesta, Fermín.
Pues sí, la verdad que es curioso, y además que eso, que al menos la imagen sigue todavía allí en Baza, y la verdad que mira que ha habido momentos en el que parecía que podía haber desaparecido, como por ejemplo durante la Guerra de la Independencia o durante las desamortizaciones del siglo XIX, pero al menos la imagen sigue allí. Y por suerte seguimos todavía teniendo esta fiesta del Cascamorras.
Para que tú veas. Bueno, pues hemos empezado muy bien, ¿eh? Me gusta esta historia. Pero hay que continuar porque hay mucho más de lo que hablar. Vamos ahora con los libros plumbeos de Granada.
Pues sí, porque vamos a pasar a una de las peleas más interesantes, más curiosas que hay en la España del siglo de oro, porque además fue un tema que a lo mejor ahora lo cuenta y nos reímos sobre todo de cuando cuenta de algunos detalles de esta historia, es decir, cómo se lo podía creer esta gente, pero fue un asunto que se lo tomó muy en serio. Y es que, bueno, para contar un poquito esto de los libros plumbeos, pues tenemos que irnos un poco a la ya última parte del siglo XVI, uh-huh, en el que el sur de la península, la zona que había sido el Reino de Granada, bueno, en fin, había tenido lugar la rebelión de la Alpujarra, la expulsión de los moriscos, una convivencia, la verdad, que bastante intensa entre, bueno, estos moriscos, estos cristianos nuevos y los cristianos viejos que habían venido. Entonces, claro, había un ambiente un poquito tenso en Granada, de convivencia. Y entonces, justo en este contexto, cuando se demuele una torre, conocida como la Torre Turpiana, que había sido el alminar de la Mezquita Mayor de Granada, uh-huh, pues encontraron una caja con una reliquia.
Vale.
Allí, enterrado debajo de la torre, que si había pues, alguna reliquia de la Virgen María, y había aparecido un pergamino que estaba escrito en varios idiomas supuestamente antiguos, para decir que, en fin, que ese era un texto que había venido de la época de los romanos. Pero bueno, de momento hay que decir que en ese texto, uno de los idiomas en el que parece que estaba escrito era en castellano.
Vale, con lo cual tenemos por un lado eso, pero luego por otro también a finales de ese mismo siglo, en el monte Valparaíso, hoy Sacromonte, se descubren sucesivamente estas láminas junto a restos humanos calcinados.
Pues sí, porque esta torre ya estaba como intentando anunciar que más adelante iban a aparecer una reliquia, y justamente eso, cerca de Granada, en el monte que entonces se llamaba Valparaíso, pues descubren eso, una especie de lámina de tamaño circular que se empezaron a conocer como los libros plumbios. Uh-huh. Y entonces era muy interesante porque eran textos que se supone que habían sido escritos ni más ni menos que por San Cecilio, que había sido uno de los discípulos del apóstol Santiago y que había venido a Granada pues para evangelizar por primera vez a la ciudad. Y entonces eran unos libros muy interesantes porque hablaban pues de los orígenes del cristianismo, que si se hacían elogios a la Virgen María y demás. Y la verdad es que llamaron mucho la atención porque además también junto con esos libros aparecieron las reliquias de este San Cecilio, de algunos de sus discípulos. Y claro, esto cuando llegó a Granada pues fue un auténtico bombazo. Cuando empezaron a salir esas reliquias, es decir, de haber todo ese origen cristiano, pues todo ello empezaron pues a estar admirados y a querer ir a ese monte. Y además tuvieron la buena suerte, cuando aparecieron las reliquias, de que se puso de parte de su autenticidad ni más ni menos que el entonces arzobispo de Granada, que era don Pedro de Castro.
Pero bueno, hasta tal punto que promovió múltiples traducciones, que fundó la abadía del Sacromonte para custodiar las reliquias, es decir, que estaba convencido al 100%.
Pues sí, la verdad es que sí, es decir, que eso en Granada fue totalmente un boom, porque claro, también eso suponía para la ciudad un enorme respaldo, porque en fin, había sido, claro, la última capital conquistada del mundo musulmán, se la seguía viendo con un poquito de sospecha, es decir, si de verdad eran cristianos o no. Entonces que aparecieran esas reliquias que decían que la habían fundado en la época de los apóstoles, pues era una manera de la iglesia granadina decir, oye, nosotros tenemos aquí un prestigio. Pero claro, es decir, que sí, que había mucha gente que estaba a favor de que eso era auténtico, pero había otros que no. Es decir, autores, bueno, que se llaman Benito Arias Montano, o gente, digamos, también erudita de aquella época, en el que empezaron a decir que eso ni había sido escrito en la época de los apóstoles, ni nada de nada, sino que eso era una falsificación. Así que ya teníamos el lío montado en Granada.
Totalmente, y además una controversia que duró décadas, pero llegó por fin el desenlace de la polémica.
Porque en 1682, como la polémica ya había durado demasiado, se decidió trasladar el caso a Roma, y allí en ese año, pues el entonces Papa Inocencio XI decidió declarar que los libros plumbios eran totalmente falsos y heréticos. Pero eso sí, al menos permitió que las reliquias que habían aparecido allí se siguieran manteniendo, se les siguiera dando culto, eso, en fin, se decidió dejar manga ancha allí. Pero los libros no, además, se pidieron a los libros que los llevaran justamente a Roma, bueno, para su estudio, y no han conseguido volver a Granada hasta el año 2000, en el que ya sí se consiguió que pudieran volver a su origen.
¡Qué barbaridad! Bueno, 4 siglos después, más o menos, haciendo así cuentas rápidas, ¿eh?
Pues sí, pero fue eso, fue la verdad que un tema que causó mucha polémica, porque claro, se ha pensado que seguramente detrás de esos libros habría unos moriscos granadinos de gran cultura, que fueron los que lo escribieron, y era como una manera eso, de conseguir armonizar un poquito la situación en Granada. Pero en fin, que fue un caso, es decir, que ya habéis visto que llegó a escalar hasta la misma Roma y que tuvo que intervenir para decir, oye, esto se nos está yendo de las manos. Pero aún así, la consecuencia, por ejemplo, en Granada todavía se sigue viendo porque San Cecilio es el patrón de la ciudad y todavía sigue en funcionamiento la abadía. Pero vamos, que fue un tema, la verdad, muy candente en su momento.
Ya te digo, qué barbaridad. Bueno, pues curioso también, fíjate, yo voy a visitar Granada en estos próximos días y ya lo voy a hacer, bueno, con un montón de historia, por supuesto, que tiene la ciudad detrás, pero con un apunte más que desconocía para ese viaje. Bueno, seguimos con el santo patrón de Navarra. Además que estamos en fecha, ¿eh? Estamos en fiestas.
Pues sí, esto lo tenía que traer en este tema de polémica, porque en fin, ya que estamos justamente en fecha muy significativa para Navarra, porque sí, porque uno de los grandes conflictos que ocurrió en el reino de Navarra en el siglo XVII fue por la pelea de quién tenía que ser el santo patrón de Navarra. Que esto es lo mismo, es decir, que a lo mejor esto nos parece un poco eso, decir que esto no da igual, es decir, que sea tal santo y demás, pero en aquella época no, porque había muchos factores, gente que estaba a favor de uno o de otro y que también tenía sus propios intereses y razones para que estuviera un santo en lugar del otro.
Hombre, como que duró 30 años la historia, ¿no? Allá por el siglo XVII.
Pues sí, la verdad que también duró bastante tiempo, pero es que hay que tener en cuenta que aquí se enfrentaban dos santos de muchísimo peso en Navarra, porque por un lado estaba ni menos que San Fermín, que había sido el primer obispo de Pamplona, había nacido allí, que es verdad que se cuenta que se va a evangelizar a la Galia, que muere mártir en Amiens, en Francia, y que bueno, su devoción llegó a Pamplona en el siglo XII y que había ganado muchísima devoción, vamos a decir que prácticamente en convertirse el patrón de la región. Pero claro, frente a San Fermín surgió otra figura fundamental, no incluso para la historia de la Iglesia española, sino para la historia de toda la Iglesia, porque en el siglo XVI va a nacer y va a vivir allí una de las grandes figuras, de los grandes misioneros, que es San Francisco Javier, un navarro que había sido uno de los grandes misioneros, que llega a viajar hasta Japón, que había sido, bueno, había sido de los primeros en ingresar en la Compañía de Jesús, y que además, pues justamente fue canonizado en el año 1622. Además era una figura que tenía muchísimo peso dentro de la Compañía de Jesús y también en España. Así que pues en Navarra pues se van a encontrar eso, que se encuentran con dos grandes santos que parece que tienen esta pelea por ver quién se queda con el patronato de ese lugar.
Y después de esa canonización de Javier en 1622, la Diputación del Reino es quien proclama que sea patrón, le proclama patrón y organiza su juramento solemne dos años después.
Aquí ya vemos cómo se empieza a mover la ficha, porque claro, es decir, San Francisco Javier, claro, va a llamar mucho la atención, un santo que la verdad que es bastante moderno, para entender que, es decir, que había vivido en el siglo XVI, comparado con San Fermín, que se remonta ahí casi supuestamente a los primeros siglos, entonces la verdad que era una figura muy llamativa. El problema es que San Fermín tenía un enorme peso en Pamplona, es decir, que había ganado muchísima devoción, no solamente en Pamplona, sino en toda la región, y claro, esto ya va a empezar a animar la situación, y esto ya se va a poner todavía más en tensión cuando en el año 1643 la Diputación de ya en el reino se decide que hay que declarar a San Francisco Javier como el único patrón del reino, y además consiguió traerse el propio obispo de Pamplona para que también lo refrendara.
Los bandos se polarizan y por un lado tenemos a los javieristas y por otro a los ferministas.
Pues sí, tenemos por un lado a los javieristas, que van a tener un enorme peso detrás, es decir, de bandos que lo van a apoyar, porque lo van a apoyar las Cortes de Navarra, la propia Compañía de Jesús va a poner allí su intento, es decir, de que su santo se convierta en el patrón de Navarra. En estos momentos ya la Compañía de Jesús era una de las órdenes más influyentes en España, sino casi la que más, y claro, y también por muchas localidades que ya le tenían devoción a San Francisco. Entonces, pues claro, se argumentaba que si era moderno, que si se veía la capacidad misionera que tenía Navarra. Entonces, la verdad que tenía mucho peso, pero claro, está el bando ferminista, que tenía el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona, del Cabildo de la Catedral de Pamplona, gran parte del clero diocesano, y claro, le enfatizaban de que él tenía que ser el patrón porque era el más antiguo, porque había sido mártir y que había tenido un gran papel en la Navarra de los primeros siglos. Entonces, pues claro, aquí las peleas, como veis, tenían bastante aliado un bando y otro.
Sí, sí, además ya hemos dicho que duraron 3 décadas, bueno, hubo un montón de pleitos canónicos, apelaciones a Madrid, también a Roma, divisiones sociales, incidentes de todo tipo. Fermín.
Pues sí, la verdad es eso, es decir, que fue una situación muy tensa, y esto solamente se va a conseguir resolver en el año 1656, y esto se va a hacer tomando, vamos a llamar esto, si se puede aplicar, que fue una decisión salomónica. Y es que como las dos partes no conseguían ponerse de acuerdo en quién tenía que ganar la preeminencia, pues al final se decidió solicitar a Roma que ni uno ni otro, que los dos fueran considerados patronos por iguales de Navarra, sin ninguna preferencia, sino que los dos contarán por igual. Ajá. Y efectivamente en 1657 pues el Papa Alejandro VII confirmó este doble patronato, y claro, bueno, llegó la noticia a Pamplona justamente al final de la fiesta de San Fermín, lo que hizo que hubiera todavía más celebraciones, pero al menos se consiguió calmar ya por fin la situación, que las dos partes estuvieran contentas, y actualmente en Navarra sus dos patrones siguen siendo San Fermín y San Francisco Javier.
Y además, como llegó la noticia a Pamplona al final de las fiestas de San Fermín, pues ala, celebración extra, en este caso con Javier. Por cierto, han pasado 2 días, pero felicidades, porque te llamas Fermín, hombre.
Muchas gracias.
Y ha sido tu santo, que estamos aquí hablando de San Fermín y de Navarra, pero oye, aquí tenemos a nuestro Fermín Valenzuela. Bueno, seguimos y lo hacemos con el santo patrón de España.
pues sí, vamos a escalar. Si esto ya había tenido escalada al menos de una región de España, aquí ya sí se va a involucrar todo el país. Y aquí sí me gustaría rescatar un tema de algo que estuvimos hablando ya hace bastantes programas, que lo dedicamos sobre todo a la figura de Santiago, y algo mencioné sobre el tema de su papel como patrón de España.
Correcto.
Y claro, aquí lo que me gustaría traer fue la gran polémica que surgió justamente en el siglo XVII sobre si Santiago tenía que ser verdaderamente el patrón de España, o si a lo mejor se le podía cambiar el patronato por otra figura que también fue canonizada en el año 1622 y que es Santa Teresa de Jesús.
Claro, porque llega un momento en el que los carmelitas descalzos solicitan en las Cortes de Castilla que la santa sea declarada compatrona de España, ¿no?, junto a Santiago. ¿Y qué ocurre? Que esto no gusta.
Pues sí, pues además justamente porque cuando lo hacen los carmelitas descalzos, cuando es verdad, cuando todavía Santa Teresa no había sido canonizada.
Un poquito
porque
antes.
Fue unos años antes, en 1614, cuando ya había sido beatificada Teresa, pero claro, ellos se van a mover para solicitar este nombramiento. Es decir, ellos querían decir, sí, mantenemos a Santiago, pero también poder poner a Santa Teresa como compatrona, y la verdad es que al menos tuvieron las cosas a su favor, porque las Cortes la aprobaron, e incluso el propio rey Felipe III, que le tenía mucha devoción a Teresa de Jesús, pues sí se mostró a favor y ordenó que se aplicara este patronazgo pues en el año 1618.
Ajá, lo que pasa que luego llega el Cabildo de Santiago, los obispos, el clero, que defienden que no, que el patronato tiene que ser único del apóstol.
Pues sí, porque en estos momentos el Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela era uno de los más poderosos e influyentes, van a mover todo lo necesario porque hay que conservar el patronato único de Santiago, y efectivamente entonces en el año 1618, ese mismo año que lo había aprobado, pues Felipe III tiene que rectificar y dejar a Santiago como el único patrón de España.
Uh-huh. Y pasan esos 8 años desde la beatificación de Teresa, es canonizada, como tú bien apuntabas, en 1622 por Gregorio, creo que 15, y el tema resurge con más fuerza.
Pues sí, porque aquí se quiere de nuevo volver a sacar adelante este patronato, de tal manera que en el año 1626, por Felipe IV, algunos dicen que no, que fue más bien un movimiento de su valido, el conde duque de Olivares, pues de nuevo van a intentar poner a Santa Teresa como la patrona de España. Uh-huh. Es más, incluso van a mover hilos en Roma, de tal manera que al año siguiente el Papa Urbano VIII pues decide que va a ser Santa Teresa, va a ser la patrona de toda España, pero también eso sin perjudicar el patronato de Santiago. Pero al menos oficialmente querían que Santa Teresa fuera reconocida también como patrona de España.
Y entonces ahí ya comienza la guerra, entre comillas, entre los teresianos y los santiaguistas, ¿no?
Pues sí, porque de nuevo, si hemos tenido bandos cuando estábamos hablando de entre San Fermín y San Francisco, sí, Javier, pues lo mismo va a pasar aquí, porque claro, de parte de Santa Teresa, pues se van a poner, además de los propios carmelitas descalzos, pues claro, buena parte de la corte que le tenía devoción a la santa, y también algunas ciudades que también le tenía mucha devoción, y además destacaban pues eso de su santidad, por la reforma que había llevado a cabo, por toda su vida espiritual. Pero claro, del parte del bando santiaguista también tenía un peso muy importante, es decir, el propio Cabildo de Santiago de Compostela, como he dicho antes,
sí,
es decir, tenía mucho peso, y además se van a contar con el apoyo de autoridades y personajes tan interesantes como Francisco de Quevedo. Es decir, que él era caballero de Santiago, de la Orden de Santiago, y él va a escribir uno de unos memoriales para decir que no, que el único patrono de España tiene que ser Santiago y nada de Santa Teresa.
Bueno, al final creo que allá por 1629-1630 es Urbano VIII el que deroga el breve teresiano, y nada, el 8 de enero de 1630, Santiago, patrón único de los reinos de España.
Tenemos aquí, parece que ya por fin se va a quedar la situación tranquila para Santiago, ya todo el mundo reconoce que el apóstol es el único patrón de España, pero es verdad que hubo un nuevo intento, es un tercer intento, esto ya, pero ya nos tenemos que cambiar de siglo, tenemos que ir al siglo XIX, y más en concreto a las Cortes de Cádiz de 1812, en el que de nuevo pues se intenta nombrar como patrona de España a Santa Teresa, pero ya la época ya no era la misma del siglo de oro, entonces pues no causó tanto revuelo, y tampoco es verdad que la cosa llegó muy adelante. De tal manera que eso, es decir, que Santiago al menos consiguió aguantar bien el tirón de ser el patrón, pero claro, aquí pasa una cosa, y es que dentro de estas peleas por el patronato de España, pues se va a sumar una nueva candidata. Y fue una candidata a la que ya ni siquiera el apóstol Santiago ni todo el Cabildo de Compostela, nadie podía decirle que no podía ser también patrona de España. Y me estoy refiriendo a la Inmaculada Concepción.
Que es con quien vamos a cerrar, porque ahí sí que no hubo quien le hiciese sombra. Empezamos con esos debates porque también los hubo en ese siglo de oro.
Pues sí, porque aquí vamos a llegar a una de la gran disputa teológica, devocional, popular que hubo en la España del siglo de oro sobre esta doctrina sobre la Virgen María, sobre, bueno, es decir, la pelea que había a nivel de doctrinales, de teólogos, sobre si la Virgen María, pues, había sido concebida con pecado original, como el resto de la humanidad, o, sin embargo, había sido totalmente exenta, pero fue un tema que estuvo a la orden del día en el siglo de oro. Dos grandes posturas, que estaba de nuevo lo mismo que hemos tenido la postura entre San Fermín y San Francisco Javier, y luego entre Santiago y Santa Teresa, pues aquí de nuevo nos encontramos con dos bandos muy bien diferenciados, que va a ser uno, el de la parte de los llamados inmaculistas, que era el que decían que sí, que la Virgen María había sido concebida sin pecado original, y entonces pues contaban, pues la verdad que con el apoyo del pueblo, con órdenes muy influyentes como los franciscanos, los jesuitas, los carmelitas, apoyos de ciudades tan importantes como Sevilla, Granada. Pero por el otro lado, el bando de los inmaculados, que llamaban los inmaculistas, que decían que no, que la Virgen se había sido concebida con pecado original, pues va a tener con defensores muy notables, principalmente con los dominicos. Es decir, que estamos hablando de la otra gran orden de la España del siglo de oro, también muy cercana a la Inquisición. Entonces, pues fueron dos bandos que tenían unos pesos muy fuertes y una lucha y una rivalidad teológica impresionante.
Bueno, de hecho, el conflicto se agudiza en 1613, cuando precisamente un dominico predica en Sevilla que la Virgen fue concebida y luego santificada, y esto provoca un escándalo masivo.
Pues sí, él va a decir que eso, sí, que fue concebida con ese pecado y luego santificada, y claro, esto cuando se dijo en Sevilla, pues esto ya fue, vamos, es decir, empezaron a montarse todas las órdenes a favor, en contra. El propio pueblo empezó a hacerle burla y copla en contra de los dominicos por decir eso. Vamos, es decir, aquí se lió de una manera brutal, y además no solamente fue en Sevilla, sino en que en más sitios, que también cuando surgían esas polémicas también surgía este fervor inmaculista, por ejemplo en Granada también, que se hicieron, aparecieron también unas burlas en torno a este dogma, y la cofradía y toda la iglesia se volcaron a favor de eso. Es decir, vamos, que fue un tema, es decir, que con tocarlo un poquito saltaban, vamos, y casi de todo, es decir, todo el mundo volcando para hablar a favor o en contra.
Bueno, incluso Felipe III tuvo que impulsar una campaña nacional.
Pues sí, porque aquí es que no fue decir algo que se quedara dentro de los teólogos, ni solamente del pueblo, ni nada, sino es que ya eran todo eso, las corporaciones, los ayuntamientos, las universidades, las ciudades, todo, es decir, hasta la propia corona, y se volcó con este tema. Y además, justamente en esta época aparecieron instituciones que hacían lo que se conocía como el voto de sangre, que consistía en que ellos se comprometían a defender que la Virgen había sido concebida sin pecado original hasta derramar la propia sangre, y era hace un juramento que incluso en algunas universidades no podías graduarte sin haberlo hecho. O sea, que estamos hablando aquí, es decir, de que toda España se volcaba. O también, por ejemplo, es cuando en estos momentos aparece un saludo muy popular, además que se puede ver escrito en muchos lugares, muchas iglesias de España, que pone el Ave María Purísima, porque eso se le servía al pueblo llano, porque ellos cuando iban a confesarse empezaban con ese saludo, y dependiendo de lo que le respondiera el sacerdote sabía, este me puedo confesar porque defiende la Inmaculada, o si no contestaba bien decía, mejor me voy a buscar otro.
Este es maculista, este no, que por cierto Pablo V prohibió ya debates públicos, ¿no? Permitió una llamada opinión piadosa, pero dejaos de debatir esto en público.
Sí, porque claro, decía esto, muchos de estos debates teológicos que nos parecen que solamente se quedaba dentro del clero, ¿no? También llegaba a participar el pueblo, entonces al menos tuvo que decir por parte de Roma, oye, vamos a tranquilizar esto, al menos que se quede solo en discusión privada de los teólogos. Pero claro, esto ya empezó la tendencia a ponerse a favor de los inmaculistas, y por ejemplo el propio Gregorio XV en 1622 pues de nuevo refuerza toda esta restricción en contra de los detractores de la Inmaculada. Y claro, también en esto intervino mucho eso la propia monarquía hispánica, que no solo vio la defensa de la Inmaculada como una causa de Estado, porque claro, se veía como una manera de identificarse como católico frente a los protestantes, y además que se iban ganando al favor de este bando pues escritores como López de Vega o grandes artistas como Murillo, Zurbarán, Alonso Cano. O sea que la verdad que eso, que se atrajo todo esto a muchísima gente.
Bueno, incluso ya en 1661 Alejandro VII prohíbe atacar la Inmaculada y ya consolida su fiesta también.
Pues sí, esto ya se iba sumando ya de triunfo y triunfo sí. A favor de esto. Y claro, esto ya sí se va a culminar en menos en España en el año 1760, cuando el rey Carlos III consigue que de Roma se declare a la Inmaculada Concepción como la patrona de España, junto con el apóstol Santiago, por supuesto. El apóstol hay que mantenerlo siempre. Pero sí, es decir, aquí no hubo ningún problema en reconocer como la Inmaculada como también como patrona de España. Y es verdad que hubo muchas presiones por parte de España a Roma para que declarara el dogma de la Inmaculada, pero es algo que Roma no lo llega a hacer hasta el año 1854, bastante tarde. Pero vamos, que podemos ver como esto, como una discusión teológica y demás de devoción popular, es decir, llegó a involucrar a la corona, a Roma, a todos, es decir, en un debate que, en fin, que las consecuencias todavía las seguimos viviendo en la actualidad, que todavía seguimos teniendo aquí la Inmaculada como la patrona.
Exacto, y además, como en otros episodios que hemos tocado en esta mañana, pues años y años de debates, de peleas, de litigios, qué barbaridad. Pero bueno, ha sido un brillante repaso, creo que ha sido una muy buena selección. Así que si tenías alguna duda, Fermín, de si ibas a cerrar temporada en No Sonoras, bien, ya te aseguro yo que sí, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias. Yo espero eso que haya gustado aquí, que quería buscar aquí un tema esto bastante entretenido, aguerrido, eso, y que sepamos que todavía como la historia, lo que pasa en el pasado, todavía lo seguimos viviendo en la actualidad.
Pues Fermín, de verdad, lo he dicho al comienzo de la sección y lo repito ahora, millones de gracias por todo este tiempo en el No Sonoras, por habernos enseñado tanto, por haber viajado contigo de esa forma tan fascinante por la historia. Esperamos, por supuesto, que te vaya de lujo en todos los nuevos proyectos que emprendas y nada, que ha sido un placer enorme.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por acogerme aquí, la verdad, me he sentido muy cómodo y me ha gustado mucho de poder compartir estos ratos de historia y espero que eso, que hayan gustado, eso, de todo corazón eso, que muchísimas gracias a vosotros por todo lo que habéis hecho.
Esta es tu casa siempre que quieras. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo muy fuerte.